Yo quería plantear más a título personal, me parece, o sea, lo que, desde mi punto de vista, lo que estamos poniendo, o sea, lo que estamos cuestionando son los modelos productivos que queremos y los modelos productivos que no queremos, porque tenemos el modelo productivo de la forestación, el modelo productivo de la soja, ahora el modelo productivo de la minería. ¿Qué nos deja? ¿Hay un análisis de qué dejan esos modelos productivos realmente y cómo afectan desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico? O sea, acá, en la cortita nomás en Santa Lucía, que de repente, o sea, la soja está empezando a venir acá a los alrededores, vamos a ver qué pasa con eso. En la ruta 81, pasan los camiones con la madera y ¿quiénes pagan esa ruta? Los pagamos nosotros, no solo que no se le cobran los impuestos, sino que nosotros los subsidiamos haciéndole las carreteras también para que las empresas transporten la madera. O sea, entonces como que es muy fuerte, pues no solo que no pagan impuestos, sino que encima, o sea, nosotros también los subsidiamos de nuestro bolsillo encima de todo, ¿no? Porque cobrémosle $1,000 el kilómetro por pasar madera, yo qué sé, que obligarlo a que vayan por el ferrocarril y por ahí reactivamos el ferrocarril en lugar de venderlo, yo qué sé. Y no hay ninguna, como que no se busca que esos proyectos productivos realmente generen, digamos, ese es mi punto de vista, generen, digamos, un impacto social al país o económico real, por lo menos es mi visión, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que discutir más en términos generales. Está allá, hay un vecino, Gerardo, creo.
Sí, buenas noches. Yo estoy acá como vecino de Santa Lucía y como vecino de La Paloma, porque hace 21 años que tengo una cabañita en La Paloma, a la vuelta de Willy, en Anaconda. Y bueno, estamos totalmente de acuerdo con lo que pasa en La Paloma, con lo que es posible, y estoy al tanto del impacto que iba a ser entre La Esmeralda y Punta del Diablo. Ahora yo, una de las personas que hablaba, y ustedes como rochenses saben que la gente de La Paloma tiene muchas versiones de cada cosa, ¿no? Porque yo estoy bastante al tanto, digo, desde el otro puerto, y me encuentro con gente que le parece bárbaro el puerto, ¿no? Entonces, a mí personalmente me parece una barbaridad, porque yo soy un enamorado de La Paloma y de todo lo que es, pero así no, nosotros lo que queremos es difundir, nosotros somos concejales, acá un compañero también es concejal, queremos difundir nuestra posición, pero para lograr algo y que tenga, estamos totalmente de acuerdo, porque acá lo que hacemos es ratificar todos uno y otro, es tener peso político y organización. Si no estamos organizados entre todos, y empezando por la gente de La Paloma, digo, informar correctamente, porque como ustedes saben, no se sabe cómo va a ser el puerto de La Paloma. Porque yo voy a La Paloma y converso, y algunos dicen que el puerto va a ser que es bárbaro porque va a ser un puerto para que entren barcos, ¿verdad? Turismo, de vela, y queremos robarle un poco a Punta del Este, es decir, y que no va a ser un puerto que destruya, y sin embargo, estamos hablando de 5 kilómetros, un kilómetro nomás es una barbaridad. Pero y una pregunta, porque la verdad que me has contestado todas las preguntas que tenía, me has ido respondiendo. ¿Qué opina la intendencia de Rocha? ¿Qué opina el Chueco y qué?
Al principio, cuando surgió el megapuerto de Aguas Profundas en La Paloma, cuando surgió la unión de vecinos y cuando se hizo el trabajo del video, creo que no se había pronunciado todavía. En realidad era un cero, porque la unión de vecinos intentó unir fuerzas con la Liga Fomento, con la Intendencia, y ninguno de esos dos grupos, que la Liga Fomento reúne hoteleros y restaurantes de La Paloma, tenía una posición. Era medio impensable, pero no tenían una posición frente a lo del puerto de Aguas Profundas. Luego ahora con este otro puerto que surge ahora, el Maderero, creo que la Intendencia solicitó información, primero se opuso.
Por eso preguntaba, pues,
primero se opuso, solicitó información y ahora creo que lo apoya, ¿no?
Sí, es bien confuso. O sea, sí, cuando apareció el tema del megapuerto, Chueco es como...
Por eso pregunto, ¿viste?
Porque sí, en las declaraciones, yo hice un trabajo en interna, ¿no? Esto no, las publicaciones, no, las declaraciones de él no salieron, ¿no? Pero está haciendo una investigación para mi trabajo de tesis, ¿no? Era sobre Puerto de la Paloma, ¿no? Entonces, bueno, le preguntaba, y era tan contradictorio lo que iba diciendo, ¿no? Era como, bueno, como qué es lo que hay, y bueno, pero sí, sabemos que hay que consultar a la comunidad local, estamos pensando en hacer un informe de impacto ambiental, y no quedaba claro quién tenía que hacer el impacto ambiental. Sabía que si lo hacía la empresa era contradictorio, que lo tenía que hacer. Era como unas cosas como tan de improvisación, ¿no? Esa es la sensación, de improvisación continua, ¿no? Bueno, con un canal muy, muy de comunicación fluida con Puntigliano, ¿no? Que es el que está ahora al frente con Aratirí, ¿no? Ya veíamos como este personaje tan interesado en esto, ¿no? Después resultó de que, claro, estaba siendo parte de, era director de Administración Nacional de Puertos, y bueno, a los dos meses pasó a estar al frente de un megaproyecto, ¿no? Sí, sí, y ahí entendimos por qué estaba tan interesado en este, el megapuerto de La Paloma, cuando La Paloma no era parte de su jurisprudencia, ¿no? A ver, y Barrios hablándome como de Puntigliano como si fuera su asesor, ¿no? O sea, entonces como que, como mucha improvisación en torno a eso, pero sí se mostraba a favor, o sea, se mostró a favor del megapuerto, ¿no? Después con las movilizaciones que se fueron dando, se congeló, y lo que yo quería puntualizar ahora con este tema de, porque eso quedó congelado en un momento con tema de 2009, crisis mundial, ¿no? Quedó todo congelado, y para variar los procesos en las comunidades y este proceso de participación también quedan congelados en esto de que también este ir y venir generan como ciertos mecanismos de paralización, ¿no? Y la VLP quedó así como, ups, bueno, nos quedamos quietitos, ¿no? ¿Qué pasó? Por medio de comunicación el alcalde o la comunidad se entera de que viene un puerto maderero casi cocinado, ¿no? Y ahí fue como de vuelta, opa, empezamos de vuelta, ¿no? Y el alcalde convoca, lo puntualizo porque ahí explica cómo que se empieza a retomar y cómo la VLP tomó una nueva dimensión de tratar de... La Unión de Vecinos de La Paloma está tratando de como llegar a más, ¿no? En esto de que sí, es verdad que hay como muchísimas opiniones, pero quiero plantear también de esto de la descentralización, también está trayendo como muy buenas cosas, ¿no? El alcalde hace una reunión para contarle a la comunidad que se enteró de rebote que La Paloma iba a tener un puerto maderero, ¿no? Esa reunión se terminó convirtiendo en una asamblea multitudinaria, ¿no? Y ahí fue que se reactiva la Unión de Vecinos de La Paloma, ¿no? Entonces como muy lento, ¿no? Pero son procesos que se han generado, pero que están dependiendo todo el tiempo de este manoseo, ¿no? Entonces, bueno, ya se hicieron como 3-4 asambleas que han sido multitudinarias, y eso ya es un gran paso, ¿no? Sabemos que hay todo un tema de educación, ¿no? De educación ambiental, de esto, por eso también el tema del video que va mucho en el tema de la identidad, ¿no? De que el locatario quiera su lugar, ¿no? Y bueno, hay mucho trabajo por medio, ¿no? Para hacer, y de información, ¿no? Porque uno piensa, viene el puerto, 11 puestos de trabajo, el locatario claro. Siempre piensa que le va a tocar a él, ¿no? Ese puesto de trabajo. Entonces, bueno, está. Quería puntualizarlo porque se inició un nuevo proceso en La Paloma y creo que a nivel de las comunidades del interior está pasando, con mecanismos que se están generando, la gente se está encontrando y la gente se está movilizando, ¿no? Porque tener 200 personas así como no había pasado en mi historia de vida en La Paloma, nunca había pasado, ¿no?
Otra pregunta. ¿El Ministerio de Turismo, usted está en contacto con el Ministerio de Turismo? ¿Qué plantea respecto a esto? Porque si nada. Podemos, nosotros... No nos gusta para nada, pero sí.
No, lo que pasa, una cosa, la Unión de Vecinos de La Paloma se formó o se formalizó ante la instancia de este proyecto del megapuerto. Y como tal no tenía una historia tan larga como, por ejemplo, la Liga de Fomento y Turismo de La Paloma u otras organizaciones. Y se ha desconocido un poco también la participación de la Unión de Vecinos como Unión de Vecinos, como grupo. Y la comunicación, por ejemplo, cuando se solicita información es porque cuando se entrega algo de información es a través del alcalde, que ahora sí, es a partir de este año es una figura que tiene esas potestades. Y si no, a través de la Liga de Fomento y Turismo de La Paloma, que está a favor del puerto maderero. Igual que la intendencia, la Liga de Fomento y Turismo de La Paloma, que representa a hoteleros, algunos hoteleros y restaurantes de La Paloma, se pronunció a favor ahora.
La cuestión en su momento, que eso fue interesante, en estas asambleas donde hubo mucho furor, se pronunció en contra, después se convocó a Pintado al ministro Arrocha, y eso fue muy interesante porque, bueno, dijo un par de cosas, la Liga de Turismo quedó convencidísima, y ahí los representantes que fueron de la Unión de Vecinos de La Paloma, sí, que fueron no fue a encontrarse, pero no fue La Paloma, no se animó a La Paloma, invitamos a ir a La Paloma, pero no, los representantes que fueron se sintieron muy, fue un trato muy despectivo que hubo, así, impresentable por parte de lo que fue un ministro, al punto de que se generó una asamblea para que los representantes contaran qué es lo que había pasado, y la asamblea, también multitudinaria, decidió declarar no grato al ministro Pintado. Si son estrategias que sirven o no sirven, no sé, hablan de un termómetro, ¿no? De decir, la gente está pidiendo ser escuchada, ¿no? Y la no respuesta, no simplemente no respuesta, o sea, pueden entrar a la página y está todo, ¿no? El desdén con que el ministro se dirigió, ¿no? Como diciendo, en realidad, el puerto es nuestro y las hectáreas son nuestras y vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Entonces fue como...
agregadito, Pintado tiene toda la disponibilidad de hablar en todos los canales de televisión, todas las veces que él quiere, y en todas sus intervenciones dice que lo más importante son los vecinos de La Paloma y que lo más importante para La Paloma es el turismo. O sea, con ese mensaje, los vecinos de La Paloma y fundamentalmente los que viven fuera de La Paloma, porque yo conozco muchos en Montevideo, que están tranquilitos diciendo, pero si Pintado dijo, no va a pasar nada, lo mejor es atender a los requerimientos de los vecinos de La Paloma. Y acá además no va a haber ningún problema porque el turismo es lo fundamental. Y con esa, si nos quedamos con esa, es poco lo que podemos transmitir de la gravedad que va a tener este tema en La Paloma, ¿no?
No ha aparecido.
No, por supuesto. Y además el Ministerio de Turismo no es por mala fe, es sencillamente porque el Ministerio de Turismo piensa, al igual que Pintado, que no va a pasar nada, porque esto está todo bien, bien pensado y lo vamos a organizar y va a ser maravilloso. De hecho, hay intereses muy fuertes para que La Paloma se transforme en un polo de tipo puerto. Y por supuesto que va a haber ganancia. Yo no digo que no vaya a haber ganancia. Lo que pasa es que la ganancia no la van a tener los vecinos de La Paloma. Es otro tipo de ganancia el que va a haber, ¿no?